A mí no, a mí no. Okay. Okay, bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les ha ido entre la semana? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido, Abraham? ¿Bien? Okay. ¿Cansada? ¿Quién dijo cansada? ¿Usted, hermana, al trabajo? Okay. Sí, a veces venimos a la clase un poco cansados, aquellos que trabajamos. ¿Sí viene cansada? Okay. Bueno, pues lo bueno es que están aquí, hermanos, y una vez más, gracias por el esfuerzo que hacen de venir a estas clases. Como Víctor le mencionaba, cada una de estas clases son llave especial para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, ¿alguien se acuerda de qué se trató la primera clase? La salvación y el bautismo. ¿La segunda? ¿La semana pasada? Protegiendo tu semilla, ¿verdad? Ok. Bueno, en esta tarde vamos a tocar la tercera clase y habla en cuanto a la Trinidad, ¿ok? En la primera clase que tenemos en punto de partida, creo que todos ya la tomaron. Abraham está tomando esa clase ahorita de punto de partida, ¿verdad? ¿Te acuerdas, mijo, cuál es la clase número uno de punto de partida o todavía no la tomas?
Ya la tomé, pero...
¿Te acuerdas cuál es la clase número uno? Bueno, a ver... No, la clase, el nombre de la clase. Tú, brother, ya tomaste el punto de partida, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera clase? Yo sé que fue hace un año. Bueno, acuérdate. Oye, está en el corazón. Oh, bueno, la primera clase de punto de partida es conociendo a Dios, ¿ok? Acuérdense de las cuatro clases. Conocer a Dios, y ahí se nos enseña la importancia de conocer de Dios. La segunda clase es... ¿Ah, bien? ¿Encontrar qué? Encontrar libertad. ¿La tercera, Arturo? Descubrir tu propósito. ¿Y la cuarta? Hacer la diferencia. Bueno, en esta tarde la clase que vamos a tocar viene un poco relacionado en cuanto al conocer a Dios. Vamos a ver a través de esta clase una área en la que tal vez tú ya te has familiarizado, tal vez ya conozcas. Pero nos va a enseñar esta clase en cuanto a la Trinidad de Dios. ¿Quién es verdaderamente Dios? ¿Okay? So, yo hice un dibujo aquí en la parte de atrás. Nomás que yo lo hice al revés y le iba a dar la vuelta, pero va a quedar volteada. So, lo que va a tener que hacer va a ser esto. Pensé que nada más podía darle vuelta y quedar, pero si lo volteé va a quedar al revés. Pero bueno, esto es de lo que se va a tratar en esta tarde. La Trinidad. ¿Ok? Déjenme ponerme mis lentes porque en esta tarde vamos a tratar, no de explicar, hermanos, ni tratar de entender exactamente qué es la Trinidad, porque en realidad la Trinidad es algo, es una doctrina que nunca la vamos a poder entender en su totalidad. Y tú, conforme vayamos en la clase, tú vas a entender por qué, ¿ok? Pero la Trinidad... Creo que todos, cada uno de ustedes sabe más o menos de qué habla la Trinidad. Voy a hacer una pregunta, voy a escoger así nomás al azar. Tere, ¿qué habla la doctrina de la Trinidad?
Habla de que Dios es un Dios que está formado de tres partes. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
Okay. Eso es, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La Trinidad es un solo Dios en tres personas eternas, divinas. La palabra eterna quiere decir que no fueron creados, ¿ok? Ellos siempre han existido. Ustedes han leído la palabra de Dios y saben que Dios, hay gente, yo me acuerdo cuando he invitado, bueno, especialmente dos personas que todavía las tengo aquí en mi mente, que yo les invitaba a la iglesia y me decía, si tú me dices quién creó a Dios, yo voy a tu iglesia. Y bueno, pues no te la voy a poder contestar. Simplemente yo vivo por fe y yo creo que Dios existe desde el principio. No hay nadie que lo creó, pero son excusas que a veces la gente pone nada más para picarte a veces o a veces simplemente para no escucharte en cuanto a lo que les vas a hablar de Dios. Pero en esta tarde vamos a hablar en cuanto a la Trinidad, ¿ok? La Trinidad, como dijo Tere, es un solo Dios en tres personas, ¿ok? La Trinidad no es el creer en tres dioses. Mira, hay gente, hay denominaciones... que a nosotros los que creemos en la Trinidad, nos dicen que creemos en tres dioses. lo cual es falso. Totalmente no es, la Trinidad no es creer en tres dioses. Es simplemente en un Dios, en tres personas divinas, tres personas eternas, que son una misma esencia, que son parte de la divinidad. ¿Okay? Y en esta tarde vamos a tratar de ver qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la Trinidad. Vamos a hacer un ejercicio a mitad de la clase, pero por este momento vamos a empezar a decirte en cuanto a la Trinidad qué es y lo que no es. Hay otra gente también que cree, mire, cuando nosotros hablamos aquí de denominaciones, de lo que ellos creen, no estamos criticando, ¿ok? No digan, no, pues es que están hablando de los testigos de Jehová, están hablando de los mormones, o... No, hermanos, no lo hacemos con la intención de criticar, sino simplemente traemos, los mencionamos y ponemos lo que ellos creen y qué es, en qué áreas creemos nosotros que ellos están equivocados. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente, ahí en el libro de Deuteronomio y en el libro también creo de Timoteo, en el libro de Éfeso, nos habla que solamente hay un Dios. Hay un solo Dios, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento nos habla también, no nos habla directamente de la Trinidad, pero ya viene involucrada la Trinidad y lo podemos ver, ahorita vamos a ver, hablar en versículos, cómo es que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, claro que sí nos dice que hay un solo Dios, pero también existen tres personas, la Trinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento nos habla en cuanto a la Trinidad de Dios, aunque no directamente, pero en el Nuevo Testamento nos habla claramente de Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? No tres dioses, un solo Dios, ¿ok? Entonces, a lo que voy es de, no creemos tampoco nosotros de que Dios, no creemos en tres dioses, pero tampoco no creemos en un Dios que hay otra denominación, otra vez, no quiero mencionar nombres, que ellos creen que Dios es un solo Dios, como nosotros lo creemos, pero es solamente una persona. Y que esa misma persona hace diferentes roles o cumple diferentes roles. A veces es el padre. Y luego dice, no, pues ahora ya no quiero ser el padre, ahora quiero ser el hijo. No, pues ahora soy el Espíritu Santo. Y la enseñanza que ellos traen, te ponen en cuanto a Dios el Padre es en el Antiguo Testamento. Dios el Hijo es en el Nuevo Testamento. Y ahora en el tiempo, a partir de los libros de los Hechos, hasta el día de hoy, Dios está obrando, o sea, es Dios manifestándose en el Espíritu Santo, lo cual eso tampoco la palabra de Dios no nos lo respalda. Claramente nos lo enseña ahí en el bautismo del Señor Jesucristo. Ahí podemos ver con claridad la Trinidad de Dios. ¿Qué dice cuando Jesucristo fue bautizado? Dice que cuando él fue levantado, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿qué fue lo que vio? Al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Estamos hablando del Hijo, ¿ok? Descendiendo sobre Jesucristo, el Espíritu Santo. Y luego el Padre, ¿qué dice al último el Padre? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Este versículo, hermanos, totalmente nos enseña que no creemos en ese Dios como una sola persona, que solamente se manifiesta tal vez ahorita en el Padre, después se manifiesta en el Hijo. No es así, hermanos. Nosotros creemos en un Dios, por eso creemos en la Trinidad. Nosotros, hermanos, aquí como Asambleas de Dios, Iglesia Timber Creek, creemos en la Trinidad. Dios Padre en tres personas divinas, tres personas eternas, una misma esencia, ¿ok? Entonces, vamos a ir a su libro. Si abra ahí en su página, bueno, mi libro es diferente de la página, el número de página, pero vayan a la clase número 3 y vamos a comenzar a hablar en cuanto a la Trinidad. Ok, ¿ya la tienen? ¿Qué número es? 10. La 10, ok. Déjenme leerle lo que es la Trinidad, como yo lo escribí. Dice, es un vocablo teológico que se usa para hacer referencia al concepto que nos muestra la palabra de Dios. Que hay un solo Dios eternamente subsistente en tres personas, como le mencionamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia no vamos a encontrar la palabra Trinidad. ¿O alguien de ustedes ha encontrado la palabra Trinidad en la Biblia? No la vamos a encontrar porque no existe. Pero no porque no existe quiere decir que no vamos a creer en ella. Creemos, está el concepto, la palabra no está, pero está el concepto. Y las escrituras nos lo muestran. Entonces, no porque la palabra de Dios no nos enseña que la palabra de Trinidad está en ella, quiere decir que no creemos en ella. Hermanos, hay diferentes áreas en la palabra de Dios que Dios nos muestra, se nos dejó escrita, pero no lo vamos a entender en su totalidad. Y esta, la doctrina de la Trinidad, es una de ellas. Ahora, déjame mencionarte un par más solamente. ¿Quién cree en el rapto? ¿Quién está esperando la venida del Señor Jesucristo? Todos, ¿no? Creemos en el arrebatamiento que viene ahí en primera, que de Tesalonicenses, que 3, 4, algo así, donde dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y lo que dice, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, después los que hayamos quedado, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente arrebatados con ellos en las nubes y estaremos con Dios, con el Señor para siempre. Ahí claramente la palabra de Dios nos muestra, una vez más, la palabra rapto tampoco se encuentra en la palabra de Dios. Pero nosotros creemos en ese gran acontecimiento. Entonces, no porque la palabra de Dios no venga una palabra, quiere decir que no creemos en ella. Ok, otra cosa, otra rapidita. La omnipresencia de Dios. No la vamos a poder entender, hermanos. O si hay alguien aquí que entienda, que me levante la mano. Hermano, yo la entiendo. El Padre, bueno, más Dios nos enseña que Dios está, ¿dónde? En su trono. Pero más sin embargo también nos dice que Él está ¿en dónde? En todo lugar. O sea, no lo vamos a poder entender. ¿Cómo que pues el Dios Padre está en su trono? Pero dice que a la misma vez está en todo lugar. ¿Cómo está eso? Nuestra mente, hermano, nunca lo vamos a poder entender. O sea, no, nuestra mente está solamente, es limitada. Está solamente, es, ¿cómo se dice? Finita. Como dice en varios que enseñan. Que nuestra mente es finita. Hasta cierto punto nada más entendemos. Pero de ahí no vamos a poder entenderlo. Y la Trinidad, aunque a veces entendamos algunos versículos que nos enseñen en cuanto a la relación entre ellos, entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo vamos a entender en su totalidad. ¿No te has preguntado tú, cómo existe un Dios, pero a la misma vez en tres personas? O sea, ¿cómo está eso? Yo no lo entiendo. Y yo digo, no, pues tal vez un día que llegue delante de la presencia de Dios le voy a hacer muchas preguntas que tal vez yo con mi mente no las entienda, no las comprenda. Pero a lo que voy es, hermano, de que no te estoy diciendo que no, porque pues no nunca la vamos a comprender. No, claro que nunca la vamos a comprender en su totalidad. Vamos a entender tal vez poco, pero no vamos a entender en su totalidad. Entonces, a través de los versículos que vamos a leer ahorita, vamos a ver cómo es que Dios se revela en el Antiguo Testamento como Dios el Padre, como el único Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, cómo es que a Jesucristo, hermanos. Y cuando tú te metes a estudiar, hermano, en cualquier clase que te toca, te metes a estudiar, Dios te empieza a revelar, te empieza a abrir más tu entendimiento, más tú empiezas a conocer más a Dios. Yo lo creía desde el principio que yo acepté que Jesús en mi corazón, a mí me enseñaron de la Trinidad y yo la acepté y creí en ella sin ninguna pregunta. La palabra, obviamente, me decían los versículos, yo los leía y yo no cuestionaba, yo la creía. ¿Por qué? Porque pues dije, yo creo en Dios, yo creo en su Trinidad, yo creo en Dios Padre y que se está en tres personas, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces, a lo que voy es pero ¿por qué? No estuve poniendo preguntas. Y eso fui yo. Tal vez hay gente que diga, no, pues es que tal vez yo no lo entiendo, porque no voy a creer porque no lo entiendo muy bien. Y hay gente que no lo cree. Pero yo desde el principio sí lo creí, hermanos. Entonces, a lo que voy con esto, hermanos, es de que la Trinidad, hermanos, es algo importante para la vida de nosotros los cristianos. Es algo alguien importante. Ahora, a veces nos enfocamos solamente en el Padre y en el Hijo, pero al Espíritu Santo como que No sé si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado. Lo dejamos como un poquito abandonado. O hay otras personas. Yo, ese es mi caso. A veces yo lo que hacía era simplemente en el Padre, en el Hijo, pero el Espíritu Santo lo dejaba un poquito abandonado. Pero cuando yo empecé a entender, empecé a estudiar más esta enseñanza, llegué a entender, y no fue justamente porque estudié esta enseñanza, sino yo desde hace tiempo Dios habló a mi vida, de que los tres son uno. Y los tres son importantes para mi vida, para mi crecimiento espiritual. Los tres son importantes. No solamente es el Padre, no solamente es el Hijo, ni no solamente es el Espíritu Santo, sino los tres son importantes. Cuando vienes, cuando haces una oración a Dios, ¿qué es lo que vienes? Vienes, le dices a Dios: Padre, yo te alabo, mi Dios. Tú eres mi Padre, tú eres mi Creador. Y empiezas. Y luego, gracias a mi Señor Jesucristo, porque pues tú te entregaste tu vida por mí, y gracias a eso pues he tenido esa salvación que me has regalado, que no la merezco, que soy pecador, pero más sin embargo me la has regalado. Y al Espíritu Santo a veces la dejamos abandonado. Tenemos que entender, hermanos, que las tres personas de la Trinidad son bien importantes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar ahí en el libro, y ya te leí lo que dice, lo que es la Trinidad en cuanto a lo que había escrito yo aquí. Y vamos a ir al punto número uno, y es de cómo ellos son representados. Ok, miren, aquí no hay personas nuevas. A mí se me había pedido, en cuanto a esta enseñanza, daré una ilustración en cuanto a la Trinidad, pero todos los que estamos aquí ya somos maduros, ya conocemos, ya entendemos. Y esta ilustración del agua, no, para mí no es como decirte, tal vez me da una idea de lo que puede ser la Trinidad, pero en realidad no te refleja qué es la Trinidad, sino simplemente a veces se toma esta ilustración del agua para que aquellos nuevos más o menos tengan una idea de qué es la Trinidad. ¿Qué es lo que tengo aquí en esta botella? Agua. Está a temperatura ambiente. Faustino, cuando tú la pones, esta agua, a temperatura menos 32, o sea, no menos 32, sino de 32 hacia abajo, Fahrenheit, o 0 grados centígrados para abajo, ¿qué es lo que le pasa a esta agua?
Se congela,
¿ok? A temperatura ambiente es líquida. A temperatura bajo 32 o bajo 0 centígrados es hielo, que viene siendo sólida. Y si la pones aquí a 212, ¿verdad? 212 o la pones a hervir o la pones a calentar, llega a la temperatura 212 y que viene siendo en grados centígrados, creo son 100, ¿qué es lo que pasa? Se evapora. Entonces, esta ilustración se nos anima que la hagamos, pero no hay nuevos. Entonces, nos da una idea más o menos, pero ¿por qué mejor no vamos a la palabra de Dios? Nosotros que ya tenemos tiempo y vemos qué nos revela Dios a través de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Okay, vamos ahí al número uno. Y dice, ahí lo van a ir apuntando en las líneas que están vacías. Dice, ahora, ¿cómo ellos son representados? Que viene siendo el título. Ok. Dice, viene siendo unido. El número uno es, ¿unidos en qué?
Poder.
En poder. Más adelante vamos a tratar de ver, como le digo, es poco tiempo para enseñar en cuanto a la Trinidad, pero voy a tratar de mencionar algunos versículos. El número dos, en estos cuatro nos vamos a ir rápido. El número dos, unidos en misión. ¿Cuál fue la misión de ellos? El número tres, unidos en comunidad. Y el número cuatro, unidos en amor por nosotros. Y eso lo vemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió, Jesucristo obedeció, vino, y el Espíritu Santo ahora nos está santificando. Es una comunión, hermanos, hay una unidad en ellos, que aunque tienen sus distintos, tal vez ahorita vamos a ver en cuanto a las distintas singularidades o atributos de cada uno, pero al final de cuenta, al final de todo, vienen siendo un mismo Dios, ¿ok? So vamos a ir a su libro en el número uno, y no, los que están ahí atrás no me pongan la respuesta, sino voy a ir mencionando, ustedes me van a ayudar a dar la clase, ¿ok? Ahí quiero que se vayan al libro de Génesis, parece que están ahí en su libro las escrituras, en la de ustedes, parece que sí la tienen. Quiero que me lea el hermano Ruiz Melés, hermano Melé, Génesis 1:1, y nosotros todos vamos a buscar la respuesta, ¿ok? De esa al número 1 que viene siendo el vacío que está en el número 1. Y vamos a Génesis 1:1, ¿ok? Vamos, Génesis 1:1. Ok, vamos a ver la singularidad de cada uno de ellos, ok, los atributos de cada uno de ellos. En la primera línea es, arriba tienen el Padre, después tiene Jesús, y en el tercero viene el Espíritu Santo. Entonces, léame, hermano Ruiz, Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿hasta dónde?
Hasta ahí nada más. Ok, alguien más léame, Abraham léame a Nehemías 9:6. Ahí lo tienes, parece que en el libro, mijo. Parece que vienen las escrituras ahí mismo. Sí, abajo en el segundo. Bueno, dale ahí, Abraham. Ok, en estos dos versículos, ¿qué atributo es del Padre? De los que acabamos de leer. ¿Alguien? ¿Es qué? Creador. Ok, ahí van a apuntar creador en el número 1. Ese es un atributo. Al final de la clase voy a tratar de especificar en cuanto a todo esto. Ok, el número 2. Si alguien me lee el Salmo, Lupe, léeme el Salmo 78:35.
Se acordaban de que Dios era su roca y él y el Dios Altísimo su redentor.
Ok. ¿Cuál es otro atributo de Dios según esta escritura? Redentor. Ok, van a escribir ahí redentor. A ver, los anfitriones de mesa, déjenlos a los hermanos, a las hermanas que ellos... contesten las preguntas, ¿ok? Ok, el número 3. Creador, bueno, ahí le pusieron planeador, pero es creador del plan de redención o de salvación. Hermana Olga, si me lee Ezequiel 36, 25 al 27.
Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
Ok, yo ya les dije la respuesta ahí. ¿Qué viene siendo el creador del plan de qué? Redención, salvación. ¿Se imagina? O sea... Este libro de Ezequiel fue escrito más o menos alrededor como 600 años de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y ya desde ese entonces, ya está escrito que la venida de nuestro Señor Jesucristo a venir a esta tierra y morir por nuestros pecados. Ok, el número 4, Marcos, léeme Marcos 13:31-32. Aquí tenemos a Marcos. Ok, entonces, ¿qué atributo encontramos aquí del Padre, Dios el Padre? ¿Conoce el tiempo de qué?
El retorno.
Del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esos son algunos de los atributos, hermanos. Hay muchos, hermanos, que como le digo, por falta de tiempo no vamos a mencionarlas, pero de perdido esos cuatro de cada uno, ¿ok? Entonces, estos vienen siendo los atributos del Padre, de Dios el Padre. Ahora nos vamos a brincar a los atributos de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y vamos ahí a Mateo 3, 16, 17. ¿Y quién me lo lee? Hermana Sofía, ¿me lo lee, por favor?
bautizado Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien he complacido.
Ok. Entonces, ¿qué atributo encontramos aquí de nuestro Señor Jesucristo? Que no es del Padre y que no es del Espíritu Santo. Es el Hijo. Ok, entonces van a la respuesta ahí, van a poner Hijo de Dios. Ahora vamos al número 2, que viene siendo, a ver, a Marisol, si nos lees, primera de Timoteo. Y déjame preguntar a quién más, a la hermana Dulce, si me lee... Primera de Lucas 1:15, ahí están, para que no pierdan mucho tiempo, hermanos, ahí están en su libro. Ok, dale, Marisol.
Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.
Amén. Ok, Dulce.
Lucas 19:10.
No, 1:15. Ah, no, sí, perdón, I'm sorry. 19:10. Híjole, imaginito, no, lentes nuevos. Ok, ¿cuál es el del atributo que nos muestra, de Jesús, que nos muestra estos dos versículos?
Salvador.
Es que nuestro Salvador. Ok, va a ser la respuesta ahí, nuestro Salvador. Me quisiera detener en cada uno de ellos, hermano, pero por falta de tiempo no lo podemos hacer, ok. Ok, el número 3, vamos a Hebreos. Hebreos 7:25. Faustino. Aleluya, amén. A ver, Faustino.
Por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
¿Cuál es ese otro atributo?
Intercesor.
Intercesor. Ok, pongan ahí intercesor. Y otra vez me voy otra vez ahí con Marcos, porque va a leer también el mismo versículo que leyó en el atributo del Padre, que es Marcos 13:31-32. Léelo, Marcos, otra vez. Sí. Aquí es algo donde, como te digo, no lo vamos a poder entender muy bien, pero ¿cuál es el otro atributo de nuestro Señor Jesucristo? Que Él, ¿qué? Lo que según este versículo, Él no conoce el tiempo de su regreso, ¿ok? Eso Él no lo conoce, eso solamente se le atribuye a Jesús el Hijo. Y al último, tengo aquí, yo apunté otro, pero... Juan 14:6, Sandra, si me lo lees, por favor. 14:6, este no lo tienen ahí en su libro, pero solamente van a poner esta escritura. Abajo de ahí del número 4 escriban Juan 14:6, léelo, por favor, Sandra. Sí. Ok, otro es otro atributo de nuestro Señor Jesucristo, que también viene ahí en Primera de Timoteo 2:5, donde dice que existe solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros los pecadores, es Jesucristo. Eso es otro atributo que Él tiene, apúntelo ahí, el único mediador, el número 5. No lo tienen en su libro, parece, pero el único mediador... Es el número 5 ahí arriba, abajo de Jesús, que viene en Juan 14:6 y primera de Timoteo 2:5. Ok, ahora nos vamos a ir al Espíritu Santo. Y vamos en el número 1. Hermana Telma, si nos lee Lucas 24:49. Ok, ¿cuál es el atributo del Espíritu Santo aquí? Que Él nos llena de poder. Y también lo puedes encontrar en Hechos 1:8, pero bueno, eso no lo leemos. Ahora vamos al número 2, a Hechos 9:31. Javi, si me lo lees, por favor.
¿9:31?
Sí.
Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo.
Ok, ¿qué atributo encuentras aquí del Espíritu Santo? Consolador. Ok, apúntale ahí, consolador o confortador. El número 3. ¿Quién no ha leído? Levante su mano. Sonia, si me lees el número 3, por favor. Hechos 1:8. Ok, ¿es un atributo del Espíritu Santo aquí, según lo que tú entendiste, Sonia? El de testificar. Nos da valor de testificar. ¿Se acuerdan ahí en el libro de los Hechos lo que menciona en cuanto a los discípulos del Señor Jesucristo? A pesar de la persecución, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les daba, los empoderó y les daba valor para testificar. Aún a pesar de que iban a recibir persecución, iban a ser encarcelados, golpeados, qué sé yo, pero más sin embargo, el Espíritu Santo nos da poder o valor para testificar, ¿ok? Y no nomás a ellos, hermanos, sino también a nosotros. Debemos testificar de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dios nos ha dado eso, hermanos, el valor de testificar. Yo le digo, hermanos, a mí no me da vergüenza hablarle a una persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sé que hay momentos en que esa persona tal vez no se abre, pero hay momentos en que de repente abre un poquito la puerta y ahí yo me meto. Entonces, ya independientemente de lo que él piense, de lo que él diga, de lo que él me conteste, yo tengo que testificar de mi Señor Jesucristo, de lo que ha hecho en mi vida, de lo que él es, de lo que él puede hacer en su vida. No perdamos esa oportunidad, hermanos, ¿ok? De testificar a Jesucristo, porque con ese propósito también hemos venido al camino del Señor. Debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿ok? Y el número 4, ahí en Juan 14:26, ¿quién ha leído? A ver, hermana, se me olvida su nombre.
Paola,
a ver, hermana, sí lee, por favor.
Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Ok, ¿cuál fue ese, el 14 qué?
Juan
14:26. Ok, me brinqué uno, pero ese ahí le van a poner en la parte de abajo, Juan 14:26, que viene siendo Consolador, nos consuela también. Pero en el 4, vamos a apuntar el número 4. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Juan 14:26. Sí, bueno, viene siendo nuestro maestro y nuestro guía. Es un atributo del Espíritu Santo. Ok, en la línea de abajo, en las siguientes líneas, vamos a escribir solamente las respuestas rápidamente. Esta respuesta las escribió a nuestra hermana Talia, que ella, esta no, no lo hacen hacer personal. Ahí en tu casa, hermano, tú apuntas cosas favoritas que tú tienes del Padre, cosas favoritas que tienes acerca de Jesús y cosas favoritas acerca del Espíritu Santo. Vamos a anotarlas ahí como quiera, pero tú hazlo personalmente y lo puedes hacer en tu casa. Ahí en el número 1, si la tienes, mijo, número 1, cosas favoritas del Padre, viene siendo vocero de la verdad. Vas a ponerle ahí verdad. Lo que nos dice ahí en números, no lo escribas, pero ahí está en números donde nos dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, esa es verdad, hermanos, y Él lo cumple, ¿ok? Y el número 2, Él es Padre fiel. Apúntele ahí fiel. Y si hablamos de la fidelidad de Dios, hermanos, hay bastantes versículos que nos hablan de la fidelidad de Dios. Ahora nos vamos a ir cosas favoritas que apuntó nuestra hermana en esta sección, que viene siendo su perdón. Número uno, su perdón. Número dos, su habilidad de identificarse con nosotros. Si voy muy rápido, díganme, hermanos, ¿ok? Y número tres, que viene siendo, bueno, perdón, bueno, vamos a ir al Espíritu Santo, cosas favoritas acerca del Espíritu Santo. Ahí es, ella es, apuntó su ayuda inmediata. Y algo en la número dos es su voz. Creo que en esta yo creo que todos nos identificamos. Es algo favorito cuando el Espíritu Santo viene y habla a tu vida. Es algo maravilloso. Creo que tú lo has experimentado. No creo, sino estoy seguro. Ahora sí, nos vamos a ir al ejercicio. Vamos a tomar 10 minutos. Y en la parte, en la línea de abajo, vamos a escribir, menciona una cosa que sabes del Padre a través de una experiencia personal. Y así sucesivamente. Una experiencia personal a través de nuestro Señor Jesucristo y una experiencia personal a través del Espíritu Santo. Y vamos a darle 8 minutos. 8 minutos. Y los anfitriones de mesa van a explicarles o van a tratar de explicarles lo que van a hacer en este ejercicio. Ok, hermanos. Se acabó el tiempo. Si alguien quiere compartirnos en cuanto a lo primero, de la primera parte, que nos menciones una cosa que sabes acerca del Padre a través de una experiencia personal. ¿Alguien quiere compartirlo? No se amontonen, tranquilos, de uno por uno. A ver, ¿quién? ¿Cuál mesa levanta la mano? ¿Nadie? A ver, Tere. Bueno, la segunda va a ser Faustino, ok. A ver, Tere, ¿alguien que de los de tu mesa que compartió algo? A ver, bueno, la experiencia tuya, ok. Si no terminaron, hermanos, háganla en su casa, ok. Ese se lo vamos a dejar de tarea.
Tere. La única memoria que tengo de mi papá, de ellos unos 3 años, 2, por el lugar donde vivíamos, era de cuando él una vez me levantó en brazos, pero fue la única vez y yo vi las estrellas y así todo. Bueno, de ahí en fuera, nosotros en casa nunca vivimos el abrazo, el beso, el cariño. Entonces, cuando yo vine al pie de Cristo, algo que yo disfruté mucho es a Dios como Padre amoroso. Y lo sigo haciendo.
Bueno, qué bueno, bueno. Amén, gloria a Dios. Así es nuestro Padre, un Dios lleno de amor. Amén. Creo que no nomás a Tere, sino a todos nosotros. Nos aceptó como, tal y como éramos, con nuestros defectos, nuestros... bueno, lo voy a decir en inglés, issues, pero para que entiendan, ¿ok? Pero Dios nos ama. Ok, a ver, Faustino, en la segunda, una experiencia que hayas tenido otra vez con nuestro Señor Jesucristo, compártenos una cosa.
Medios de salvación, ¿no?
Ah, eso, gloria a Dios, amén.
Les platicaba aquí a los hermanos que como a los 12 años nosotros sufrimos un accidente. Ajá. Dios nos guardó. Uh-huh. Aparte de que sí hubo ahí una persona que murió. Éramos como 14 personas. Uh-huh. Dios nos guardó. Y en el momento que se pararon así como a querer ayudar, fueron unos de ánimo. Uh-huh. Y pues allí yo vi que se manifestó el Hijo del Espíritu Santo.
Okay. Gracias a Dios por ellos. Creo que muchas veces nos encontramos gente en nuestro camino antes de que le sirviera el Señor que oró por nosotros, tal vez a nosotros ni lo supimos, pero intercedió por nosotros, pero gracias a ellos, hermanos, bueno, obviamente primeramente a Dios, pero gracias a esos hermanos, como en el ejemplo mío, yo puedo mencionar a Tere. Tere fue una de ellas que en mi tiempo cuando yo andaba en el mundo aquel perdido de borracho y todo eso, lo hacía cosas que no debía, a Tere era una de las personas que usó Dios para hablar a mi vida. Y obviamente mi esposa también fue pero ella y varios hermanos que en ese tiempo estaban aquí todavía, pero gracias a Dios, hermanos, por todas esas personas que en algún momento u otro nos han compartido de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Así es que, una vez más, nos toca a nosotros también compartir a aquellas personas que necesitan de Jesús, ¿ok? ¿Alguien más acerca del Espíritu Santo? ¿Quién? A ver, en la mesa de Javi. O a ver, usted, hermana. Les dio su consuelo. Ok, gloria a Dios. Creo que todos hemos tenido una experiencia en cada uno de las tres personas de la Trinidad. ¿Sí, Tere?
Yo también quiero compartir
algo. A ver.
Hace un año, uno de mis nietos estuvo muy grave, gravísimo en el hospital en Houston. Entonces, yo pensé siempre que una persona también había mandado Dios a que estuviera de cabecera a mi nieto.
O sea.
De cabecera a mi nieto porque... Dale cuenta, hermano, que mi niño estaba mal, muy mal. Y ese enfermero, porque no era ni de ese hospital.
¿O no?
No. Era, vino de, según de California, pero que él nomás iba a estar 2 días en ese hospital. Y esos 2 días se le dedicó completamente al cuidado del niño.
Okay.
Al tercer día, el niño despertó. El niño salió adelante y este muchacho oraba mucho por el niño. Nunca se le despegó al niño.
Oh, sí.
Y yo sé
que fue Dios. Amén. 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 En nuestros momentos más difíciles siempre Dios llega a tiempo, hermanos. Amén. Llega a tiempo y hay que... Por eso nosotros le servimos, hermanos. Por eso nosotros le hemos entregado nuestro corazón, porque Él ha hecho tantas cosas. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes, yo seguro que aquí nos pasamos hasta la medianoche. Hasta más, yo creo, hasta el día de mañana, pero tenemos que ir a trabajar, así es que no podemos quedarnos. Pero podríamos, a mí, nos faltaría el tiempo para compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, y bueno, vamos a seguir con la clase. Vamos a la segunda página, que viene siendo verdades con respecto a la Trinidad. Ya nada más tengo 14 minutos. Ok. Ok, en el número 1... dice verdades con respecto a la Trinidad. Y vamos a ver ahí en Génesis 1.26, donde dice, el número 1 dice, los tres estuvieron presentes en la creación. Tú le vas a poner ahí, estuvieron presentes en la creación. Tal vez parece que tú también lo tienes ahí en tu libro, no recuerdo, pero déjame leértelo. Yo tengo dos escrituras más que vienen siendo ahí en el mismo libro de Génesis 1.26, y luego el otro es de 21 y 22, y luego el último viene siendo 11:5-7, también Génesis. Pero aquí nos demuestra, hermanos, que los tres estuvieron presentes en la creación, y se lo voy a leer rápido. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, la palabra aquí, hagamos, es una palabra plural. Como digo, el estudiar esto en cuanto a las palabras, en cuanto al hebreo, el griego, todo eso, lleva mucho tiempo, hermanos, pero aquí claramente nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta palabra viene en plural, o sea, hagamos, que está diciendo son varios, ¿ok? Ahí en el libro también de Génesis 3, 21, 22, si te lo voy a leer rápido, dice, y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, una vez más, dijo Jehová, un solo Dios, ¿ok? Dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de qué? De nosotros. Otra vez entra ahí la pluralidad de Dios, de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Y en el número 11:5-7 también nos viene donde nos dice, y ahí nos enseña la historia de la Torre de Babel, donde nos dice... Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice una vez más, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estos tres versículos, hermanos, nos hablan en cuanto a la que los tres estuvieron presentes en la creación, y en estos dos versículos en cuanto a usa esta palabra, hagamos, descendamos, es plural, es una palabra plural, como les decía. Entonces, Hay una denominación, una vez más, que dice que Dios aquí les estaba hablando en los tres versículos, que Dios le estaba hablando a los ángeles. Pero obviamente los versículos, Dios no es un ángel. Dios creó a los ángeles, claro que sí, pero Dios no es un ángel. Y lo que dice la palabra en el primer versículo que leímos, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. No está hablando con ángeles. No está hablando con ángeles. Entonces aquí podemos entender que ellos los tres estuvieron en la creación. ¿Ok? Y por eso les decía al principio que en el Antiguo Testamento, hay hermanos, hay bastantes versículos de Isaías, los Salmos, varios de los profetas que estuve indagando y te menciona a veces directamente la Trinidad, te la muestra y a veces son simplemente versículos de referencia que no te le enseñan la Trinidad por completo, pero hace referencia a ella. Y más lo podemos notar en el Nuevo Testamento. En uno de ellos viene siendo en el bautismo. ¿Qué dijo la Gran Comisión? ¿Qué dice la Gran Comisión que viene en Mateo 28? 28, ¿qué? 10, algo así, no recuerdo el versículo, donde dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y lo que más dice, Tere?
Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles, perdón.
A que guarden todas las cosas.
Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Y bautizándolos en el nombre, una vez más aquí, se usa solamente la palabra nombre, singular, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, como digo, por falta de tiempo, estas lecciones están buenas, pero ojalá más adelante tengamos más tiempo a hablar en cuanto a la Trinidad. Pero claramente aquí nos muestra que los tres estuvieron presentes en la creación. Ahora vamos al número 2, que dice que los tres trabajan juntos en perfecta unidad. O sea, son uno, son una misma esencia. ¿Ok? Ahí le apuntaron unidad. Los tres trabajan juntos en perfecta unidad. Sí, ya está ahí, ¿verdad? El 2. Ah, sí, es esa, perdón, no la veía. Ok. Ahora vamos a leer ahí de Deuteronomio. Bueno, vamos al siguiente, al punto del número 2, el número inciso A. Dice, hay un solo Dios. Ahí le van a poner un solo Dios. Y claramente ahí nos lo menciona el libro de Deuteronomio 6:4. Y Efesios 4:6, donde dice, voy a enfocarme un poquito, unos dos minutos en cuanto a Deuteronomio 6:4, dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿ok? ¿Creemos en un solo Dios? Claro que sí, creemos en un solo Dios. Entonces, hay denominaciones que aquí dicen, ¿qué no, ustedes que creen en la Trinidad, no están leyendo este versículo? Que hay solamente un solo Dios. Claramente que sí, creemos en un solo Dios. Pero creemos en un solo Dios en tres personas. Las tres en una misma esencia. Dice, pero hay más versículos y muestran varios versículos donde la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. Pero acuérdense, si ustedes se van al contexto de esta escritura, es de los 10 mandamientos. Está hablando al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacían los demás pueblos alrededor, los que no eran pueblo de Israel, los no escogidos, bueno, que no eran pueblo de Dios? ¿Qué era lo que tenían los otros, los demás países o demás naciones? ¿Qué era lo que hacían ellos?
Idolatría.
Eran idolatría, la mayoría de todos eran idólatras. Por eso es que Dios, si usted ve, volvemos a la creación, sino al diluvio, cuando solamente Noé, sus hijos, y se empieza a multiplicar la tierra y todo, bueno, todos ellos, al igual que cuando vino la creación, se apartaron de Dios. Entonces, es cuando Dios habla a Abraham, lo escoge y dice, de ti haré una nación. Bueno, ustedes conocen la historia. Entonces, de ahí, dice la palabra, bueno, lo acabamos de leer ahorita, que les está mencionando a ellos, Israel, escucha, hay un solo Dios, solamente Dios. Pero les está diciendo, porque las demás naciones tenían muchos más dioses. No estaba diciendo que, no estoy compuesto de tres personas, que yo solamente soy una sola persona, no. No te está diciendo eso. Lo que está diciendo es de que los demás países o ciudades o naciones vivían en idolatría. Entonces, la idolatría es por eso que viene esta escritura. O sea, un solo Dios. Okay, pero como acabamos de ver, a la palabra de Dios nos muestra que la Trinidad ya existía desde el principio. O sea, el contexto de esta escritura es que simplemente le estaba diciendo al pueblo de Dios, hey, yo soy uno, un solo Dios, el que te creó, el que te formó. Pero acabamos de ver que Dios se manifestó, o sea, no se manifestó, sino estaba desde, los tres estaban en la creación, en otras palabras. Entonces, claramente queremos tratar de explicar eso. Cuando alguien te diga eso, de que hay solamente un Dios, que en la palabra no, es claro que sí, pero si tú lo ves al contexto, bueno, tú le explicas lo que está leyendo, lo que puede ver, leer el contexto de esta escritura, ¿ok? Y vamos allá a la última, que viene siendo Dios se ha revelado en tres personas. Y volvemos allá a Marcos 1, 9 al 11. Y ahí viene, que viene siendo el bautismo del Espíritu Santo, que ya lo leímos. Marcos 1, 9 al 11. Ya para terminar, porque ya se me acabó el tiempo. Man. Quisiera seguirle más o no, pero no puedo. Uno. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta, Víctor? Ya me pasé. Marcos 1, 9 al 11. Dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios se ha revelado en tres personas, aquí lo acabamos de ver, ya lo habíamos comentado anteriormente. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y el último, ya para terminar, los tres son seres individuales y los tres participan de la divinidad. Y podemos, si puedes anotar estos versículos, ahí abajo del punto número 3, apunta Juan 1, versículo 1 y luego versículo 14. Romanos 9, versículo 5. Hebreos 1, 1 al 10. Juan 10, 30. A un lado escribe también el libro de los Juan 10, 30. Aquí estos tres versículos nos mencionan que Jesús es Dios. Y tú, para que tú esto te lo voy a dejar a tarea, de que Jesús es Dios. Y el Padre, obviamente, ya lo hemos leído. En el Antiguo Testamento vienen muchas escrituras en cuanto a lo que Dios es. Dios es el Padre. Y en el libro en el Espíritu Santo, estos versículos que mencionan que es Dios, es en el libro de los Hechos, capítulo 3 y capítulo 5, versículo 3 al 4. Ese es el Espíritu Santo, estos versículos que hablan en cuanto al Espíritu Santo, que es Dios. Y el número, no, no más ese, lo voy a dejar hasta ahí. Pero sí quiero enfocarme nada más, simplemente dame 2 minutos nada más, Víctor, y ya termino. Déjeme leerte Hebreos, porque es algo bien importante que quiero leerte en cuanto a cómo es que Dios a Jesucristo le dice Dios y aún hasta le dice Señor. Fíjense, esta escritura, cuando la leí, bueno, ya la había leído, pero me llamó más la atención, que viene siendo Hebreos 1 al 10 al 11, dice así. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, fíjese, está hablando de Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego le dice, tú, oh Señor, fíjese cómo le dice Dios, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí estos versículos hablan claramente cómo Dios el Padre le dice a Jesucristo, oh Dios. Y hay más que digo, es una clase extensa, pero ya voy a terminar. Y en cuanto al Espíritu Santo, ¿ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Cuando la iglesia era de un mismo sentir y dice que ellos vendían para que nadie sufriera necesidad, los que tenían más vendían sus propiedades, las repartían. Entonces, aconteció que esta pareja, teniendo ella una casa, su heredad, fue y la vendió. Y claro, lo hacía para entregárselo a Pedro, ¿verdad? Para que lo repartiera en la iglesia. Pero más sin embargo, Pedro, ¿qué le dice? O sea, ellos tuvieron más que nada, dieron parte de lo que habían vendido y lo demás se quedaron con ellos. Entonces, Pedro, ¿qué le dice? Ananías, ¿qué le dice? ¿Quién? No recuerdo muy bien, pero dice, ¿por qué tocó tu corazón? Satanás tocó tu corazón, algo así parecido. Pero le dice, ¿no te das cuenta que has mentido al Espíritu Santo? Y lo más adelante le dice, sino que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí claramente nos está hablando del Espíritu Santo, que mintió al Espíritu Santo, pero al final dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Hay muchas escrituras, hermano, pero ya terminamos con esta. Una vez más, hermanos, la importancia de tener a los tres en una misma posición, ¿ok? Nuestro Dios, el único Dios verdadero, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tu oración, hermano, incluyes a los tres, ¿ok? Y bueno, vamos a ser ya despedidos. Sí, vamos a ser ya despedidos. Se pueden poner de pie, porque ya me pasé 5 minutos. No se pierdan la próxima semana, hermanos. La próxima semana se va a estar tocando en cuanto al Espíritu Santo y la pastora va a traer la enseñanza en cuanto al Espíritu Santo. So, no te quedes en casa. La pastora va a estar con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Si tienes una pregunta o si quieres versículos en cuanto a lo de esto de la Trinidad, yo te los puedo dar, o nomás simplemente déjamelo saber. Yo te los puedo estar anotando, te los mando por mensaje para que puedas meterte un poquito más en cuanto a la Trinidad. Amén. ¿Todo estuvo claro? Amén. ¿Entendieron bien la Trinidad? No. No, yo tampoco. Pero una vez más, ¿ok? Creemos en ella y es una de las cosas que... Una frase rápido. Una persona dijo, y la escuché en un documental. Esta persona dijo... ¿Crees en la Trinidad? Es lo correcto. ¿Tratas de entenderla? Si tratas de entenderla, vas a perder tu mente, porque nunca la vas a poder entender. Dice, pero si no crees en la Trinidad, lo que vas a perder no va a ser tu mente, vas a perder tu alma. Entonces, la Trinidad, hermanos, claramente nos la enseña la palabra de Dios. No existe la palabra, pero está el concepto, hermanos, ¿ok? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a orar, Padre, en este rato doy gracias. Gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón, Señor. Nos has mostrado, Señor, algo de lo que tú verdaderamente eres, Señor. Un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Cuídalos en su regreso a su hogar, Padre. Bendice sus vidas. Te pido que los dejes descansar bien, que estén tranquilos, para que el día de mañana, Señor, ellas tengan una vez más la oportunidad de recibir tu misericordia y de recibir tu amor. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús y también a través de tu Espíritu Santo, que Él es el que nos hace clamarte como que tú eres, no como que tú eres nuestro Padre, sino que tú eres nuestro Padre. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, mi Señor Jesús. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, bueno, vamos a así irnos a las casas.